Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 21 grados centígrados. La vida en Madrid. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. La historia se conoció ayer. Amenaza con convertirse en algo más que una simple reunión entre representantes políticos en busca de espacios para el acuerdo. Ocurrió el pasado 1 de junio, comida en una marisquería de Madrid entre el candidato de UPyD en Getafe, el candidato del PP en esa localidad, Juan Soler, y Francisco Granados. Comida en la que, según reconoce el propio representante de UPyD, José Luis Morato, se habló de muchas cosas, también de dos grandes operaciones urbanísticas en el municipio, la ciudad deportiva del Getafe y la empresa Yonder. Comida en la que, según Tomás Gómez, PP y UPyD pactaron el reparto urbanístico de esta legislatura.
Un pacto entre el Partido Popular y UPyD, y donde desde luego un pacto que se sustenta sobre asuntos presumiblemente de corrupción urbanística en el municipio de Getafe. Si eso es lo que quiere Rosa Díez, que el sábado permita que haya un alcalde del Partido Popular en Getafe.
Hay más, porque la número 2 de UPyD en Getafe ha reconocido que no tenía ni idea de esa comida, no solo no fue invitada, sino que además ni siquiera fue informada de su existencia. Más todavía, la negativa de UPyD a alcanzar algún tipo de pacto de acuerdo de estabilidad con los partidos de izquierda en Coslada va a permitir que gobierne el Partido Popular en ese municipio. Hará, por tanto, que UPyD no pueda cumplir con una de sus primeras y grandes condiciones, que no gobierne, como va a ocurrir en Coslada, un candidato procesado por la justicia. Es lo principal de esta mañana. Vamos a repasar el resto de noticias con la ayuda de Javier Bañuelos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Por primera vez los comerciantes han puesto sobre la mesa la cifra concreta de lo que han perdido por culpa del campamento de Sol. Cifran en 30 millones de euros las pérdidas que han afectado, dicen, a unos 2.000 comercios de la zona. Por eso esta mañana han presentado una carta ante el Ministerio del Interior para actuar en este agujero económico, porque, según los comerciantes, la administración no ha evitado una situación anómala. Y de malestar a otro, en este caso, de los vecinos de Choca, que al final han cumplido su amenaza y han llevado a los tribunales la celebración de las fiestas del orgullo gay. Será un juez quien decida si habrá fiestas o no. Los vecinos se amparan en los alarmantes niveles de ruido de otros años. En esta hora 14, además, vamos a recoger la denuncia de un grupo de padres cuyos hijos estudian en la escuela infantil Platero, en Meco, que van a manifestarse esta tarde porque, después de 17 años, la escuela dejará de estar gestionada por una asociación y pasará a manos de una empresa privada, Eulen, que fue, dicen, la que peor puntuación obtuvo por su proyecto educativo. Y una cosa más de la trama Gürtel. Ojo, porque después de que el caso recaiga en la Audiencia Nacional, en el Poder Judicial madrileño, nadie duda de que algunos imputados recurrirán ante el Supremo para ralentizar la investigación. Un frenazo que buscaría, dicen, aproximar el horizonte procesal de este sumario para hacerlo coincidir con las elecciones generales.
Sumamos también la información del deporte con Jesús Gallego.
Hola,
Jesús.
Hola, Pedro, buenas tardes. Luis García ha sido presentado esta mañana como nuevo entrenador del Getafe. Firma para las tres próximas temporadas. Mañana le tocará el turno al nuevo entrenador del Atlético de Madrid, Goyo Manzano, que sigue trabajando con Caminero para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada. Y terminamos con declaraciones del Kun Agüero desde Argentina. Al salir del entrenamiento con la albiceleste, ha dicho textualmente: me encanta que Mourinho hable bien de mí.
Vamos con la información de servicio en la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, sin ningún problema. Afortunadamente, las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede circular con normalidad, al igual que las vías de circunvalación o en las carreteras autonómicas. A esta hora no hay ningún tipo de incidencia a nivel blanco, circulación fluida.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Chaura Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muy poquito tráfico, al menos en todo el recorrido de la calle 30, y el caso es que sucede lo mismo en los accesos. Bueno, siempre la Avenida de América a esta hora mantiene una circulación más densa en conexión con María de Molina. Ahora la calle José Abascal, también la calle Génova en ambos sentidos, y el paseo de Recoletos junto a Alcalá, Banco de España, en sentido Cibeles.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico. Creo que ante quienes teman la lluvia, Florenci nos va a tranquilizar algo. Florenci Ruiz, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Las nubes que puedan verse esta tarde en el cielo de la Comunidad de Madrid no son indicativas de un nuevo cambio de tiempo, no van a regresar los chubascos, las tormentas, todo lo contrario. Son las últimas nubes que vemos esta semana, nubosidad variable que puede dejar alguna precipitación débil durante esta tarde o primeras horas de la noche en el extremo norte de la comunidad, allí con temperaturas algo más frescas. En el resto van a subir hasta superar incluso los 25 grados esta tarde en las comarcas del sur de Madrid. Vuelve el calor, se afianzará durante los próximos días porque esperamos a lo largo del fin de semana alcanzar los 30 grados con el cielo poco nuboso en Madrid.
Atención, la reina quiere hablar.
Querido pueblo, quería anunciar que voy a comprar este frigorífico y este LCD en 10, no, en 20. Mejor todavía, en 30 meses sin intereses.
Ahora en Worten, todas tus compras hasta 30 meses sin intereses. Te vas a sentir la reina de la financiación. Financiación realizada mediante tarjeta Worten Mastercard emitida por Santander Consumer, sujeta a aprobación entidad financiera. TAE 0%, intereses subvencionados por Worten España Distribución. En Worten, tu dinero vale más.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Comida de la que les hablamos hoy se produjo el pasado 1 de junio. En ella participaron el candidato de UPyD en Getafe, el candidato del PP en esa localidad y Francisco Granados, pero se conoció ayer. Y en esa comida, según reconoce el propio candidato de UPyD, se habló, entre otras cosas, de urbanismo, de la que puede ser una gran operación urbanística en la ciudad de Getafe, en torno a los terrenos de la empresa John Deere. La pregunta que cabría lanzar al aire es si las dos condiciones inexcusables que planteó UPyD para cualquier apoyo, reforma de la ley electoral y la devolución de las competencias en educación al gobierno central, son inasumibles tanto por el PP de Getafe como por el PP de Madrid. ¿Por qué se habló de urbanismo en esa comida? O de otras cosas que atañen a la gobernabilidad del Ayuntamiento de Getafe. En fin, el caso es que el candidato de UPyD ha reconocido que la comida existió, que no es secreta, que no se informó a la número 2, también elegida como concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Getafe, que por cierto se enteró de la existencia de esa comida y parece que también del contenido por la prensa, porque su compañero no le ha informado. En fin, nos vamos hasta Ser Madrid Sur, José Manuel López.
José Luis Morato ha asegurado que la reunión que tuvo lugar el 1 de junio en un restaurante de Madrid no era secreta, ya que se produjo porque el día anterior se habían reunido todos los cargos electos de UPyD para marcar las directrices de cara a la sesión de investidura, por lo que querían comunicárselo tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Asimismo, ha indicado que en el encuentro con los populares hablaron de la ciudad deportiva del Getafe, de la empresa John Deere, pero también de políticas sociales, de quitar la ecotasa de centros de salud, de las escuelas infantiles, del metro a Perales y a El Casar. Además, ha negado que entrara por teléfono la presidenta regional Esperanza Aguirre y ha añadido que el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha desmentido su presencia en la misma.
Especialmente lo de Aguirre no estuvo ni presente, ni en voz, ni en Espíritu Santo. O sea, con toda seguridad. Y el tema de Ángel Torres, ya creo que Torres personalmente ha desmentido que él estuviera en esa reunión.
En dicha comida no estuvo la número 2 de UPyD en Getafe, Esperanza Fernández, ya que según José Luis Morato, hay reuniones a las que va él solo y otras a las que va también ella. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha desaprobado la reunión entre Morato, Soler y Granados, al mismo tiempo que ha asegurado que si Soler termina siendo alcalde, se demostrará la existencia de un pacto entre el Partido Popular y UPyD, que estará sustentado a su juicio en una presunta corrupción urbanística. Mientras tanto, Getafe ha amanecido esta semana plagada de octavillas anónimas en las que se acusa a UPyD de regalar el gobierno local a la derecha.
Sí, vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, que da por hecho que el Partido Popular gobernará en Getafe porque existe ese pacto y que ese pacto con UPyD se ha elaborado en torno a los pilares de la construcción, en torno a los pilares del urbanismo. Por cierto, que el líder del PSOE avisa al Partido Popular que no ponga en cuestión la limpieza de la gobernanza socialista en algunos ayuntamientos porque Tomás Gómez no está dispuesto a permitirlo. Incluso no descarta emprender acciones si es que eso finalmente ocurre. Está redondo.
Getafe va camino de convertirse en una guerra sin cuartel entre el PSOE y el PP a cuenta de la posición que adoptará la formación que lidera Rosa Díez en la Constitución del Pleno Municipal el próximo sábado. Tomás Gómez ha calificado de auténtico escándalo la reunión entre UPyD y los populares, una reunión que para el líder del PSOE sirvió para repartirse urbanísticamente la ciudad y para sellar un pacto con presuntos asuntos de corrupción urbanística. Dicho, Gómez apelaba al principio ético del que ha presumido Rosa Díez en la campaña.
Le dije el otro día que el partido de Rosa Díez se puede convertir en un colaborador del blanqueamiento de la corrupción en el Partido Popular. Es un auténtico escándalo, que haya habido un pacto en una marisquería del barrio de Salamanca en el que se hayan repartido urbanísticamente el municipio de Getafe con cosas como, por ejemplo, quitar industria como la John Deere para hacer viviendas. Yo le pregunto a Rosa Díez si eso es regeneracionismo político.
Gómez también ha lanzado una clara advertencia al PP, asegura que no va a permitir que en Madrid el PP siga la misma estrategia que está llevando a cabo en toda España y que no es otra que la de desprestigiar la gestión de los gobiernos socialistas que en su día fueron elegidos en las urnas. El líder del PSM tiene claro qué paso daría si los populares recorren esa senda e insta a su compañero de partido, al presidente saliente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, a que haga lo mismo.
Desde luego, en Castilla-La Mancha lo que debería hacer Barreda es poner una querella criminal al Partido Popular y en Madrid, como se les ocurra poner en cuestión una sola de la gestión de los alcaldes socialistas que han dejado de serlo por voluntad ciudadana, que no tenga duda el Partido Popular que vamos a ser contundentes y que se preparen para querellas.
Se refería en concreto Gómez a Aranjuez, pero en su respuesta englobaba a todos los municipios donde el PSOE va a dejar de gobernar.
Gracias, Esther. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Buenas tardes. A falta de un par de días para la celebración del pleno de investidura en Getafe, la tensión sigue subiendo. Ya han escuchado lo de esa comida en el barrio de Salamanca, pero es que además, durante esta semana ha habido octavillas anónimas en Getafe, la que se acusa a UPyD, formación que sería llave de gobierno, de haber regalado al ejecutivo local a la derecha, a pesar de que las pasadas elecciones las ganasen las fuerzas progresistas. Con la información, José Manuel López.
Se trata de unos panfletos de color rojo y blanco, carentes de firma o logotipo alguno, en los que se plantea la pregunta de si UPyD, que obtuvo dos concejales en las elecciones del 22 de mayo, es un partido de derechas, al mismo tiempo que se subraya que Getafe quiere un gobierno progresista. Del mismo modo, las octavillas recuerdan que el Partido Popular solo tiene un concejal más que en 2007, mientras que las tres fuerzas progresistas del municipio, entre las que se ha incluido también a UPyD, suman 15 ediles, es decir, tan solo uno menos que hace 4 años. El concejal electo del Partido Magenta, José Luis Morato, se ha mostrado convencido de que el Partido Socialista se encuentra detrás de los pasquines, por lo que les ha recomendado que aploquees la democracia, el juego político, y que asuman de una vez que Pedro Castro y Tomás Gómez fueron los grandes perdedores de las elecciones. En este sentido, ha asegurado que si antes de la aparición de las octavillas ya era prácticamente segura su abstención en el pleno de investidura y la dificultad de alcanzar acuerdos con los socialistas, la aparición de estos panfletos les ha permitido tener las cosas todavía más claras.
No teníamos ninguna duda, pero si hubiésemos tenido alguna mínima de haber llegado en el futuro acuerdos con el Partido Socialista, esto cierra todas las puertas, porque hay un partido que se dedica a insultar, a desprestigiar, a ningunear a otro partido político. Parece que no, si no va a respetar las reglas del juego político, pues es muy, tiene que tener nuestros apoyos. Entonces, digamos que esto a mí personalmente lo que me hace es tener las cosas más claras, de que si ya teníamos claro que lo mejor para Getafe era un cambio, ahora lo tenemos mucho más claro, ¿no?
Por su parte, el concejal de Cultura en funciones, José Manuel Vázquez, ha asegurado que a Morato se le ve el plumero, puesto que ya formó parte de las listas del Partido Popular en las elecciones de 1991. En este sentido, ha recomendado a UPyD que revise si le interesa tener a personas así entre sus filas.
Bueno, yo no sé lo que habrá dicho el señor Morato. Me imagino que cuando dice eso o tiene pruebas o es que a lo mejor está tirando balones fuera. Yo en este caso lo que debe pensar el señor Morato es que aunque sea esa su condición y tenga la conciencia desviada en ese sentido, debe por lo menos reflexionar sobre esas declaraciones, ya que no todos somos de la misma línea, no estamos en la misma línea ni el mismo perfil.
Es el comienzo de más asuntos, van en titulares. Hoy se cumplen 4 días de la desaparición en Valdemoro de un hombre de 77 años enfermo de Alzheimer.
La Guardia Civil ha convocado a los vecinos esta tarde a las 4 en el parking del Parque Bolitas del Airón para continuar la búsqueda, por lo que se recomienda llevar calzado adecuado, bastones y gorra.
El Ayuntamiento de Parla denuncia que 4.600 niños del municipio se quedan sin becas de libros debido a los recortes de la Comunidad de Madrid.
Por eso el consistorio convocará en septiembre ayudas para quienes no han obtenido una de las becas de la Comunidad de Madrid.
Uno de los asesinos de Sandra Palo sale este jueves de la cárcel tras cumplir 8 años de internamiento.
Ramón fue condenado además a cumplir 5 años y medio en libertad vigilada, pero el juez tiene 5 días para decidir sobre ello, ya que los informes del centro de menores consideran que su evolución es especialmente buena.
El Ayuntamiento de Getafe aprueba la autorización para que 13 locales de copas de la zona centro de la ciudad instalen barras en la calle durante los 2 fines de semana de las fiestas.
Se ha reducido considerablemente el número de adjudicaciones de barras, ya que hace 7 años ascendió a 45 el número de bares que se instalaron en 10 plazas de la localidad.
2:21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
La Asamblea Local de Izquierda Unida Leganés ha acordado por unanimidad que sus 3 concejales electos voten su propia candidatura el próximo sábado durante la sesión de investidura, rechazando con ello un posible apoyo al candidato independiente de Unión por Leganés, Carlos Delgado, conjuntamente con el PSOE, para impedir que el PP de Jesús Gómez, con sus 12 concejales, pudiese gobernar en minoría.
Con esta decisión de la Asamblea, Gómez será investido alcalde el próximo sábado, ya que la única posibilidad de haber impedido un gobierno popular era que los 8 ediles del PSOE y los 3 de Izquierda Unida hubiesen respaldado de manera conjunta al candidato independiente. Fuentes de Izquierda Unida han precisado que la resolución señala que, teniendo en cuenta que no ha sido posible conformar una alternativa de gobierno de progreso y de izquierdas en Leganés, Izquierda Unida votará la candidatura de Raúl Calle. Con ello se da cumplimiento al anuncio que hace unas semanas hizo la coalición de que no contemplaba otro escenario que no fuera la oposición durante la próxima legislatura. Entre tanto, el candidato de Unión por Leganés, Carlos Delgado, ha atribuido la decisión de PSOE e Izquierda Unida de votarse a sí mismos al anuncio que realizó la semana pasada de comunicar a la Guardia Civil que investigase hasta en el despacho del alcalde si llegaba a gobernar con su apoyo. En este sentido, ha afirmado que la amenaza de la realización de una auditoría de las cuentas del ayuntamiento y de la apertura de investigaciones por parte de la Benemérita ha tenido efectos laxantes en los dirigentes de PSOE e Izquierda Unida.
Entendemos que nuestra rueda de prensa, en la que anunciamos que si PSOE y Izquierda Unida nos hacía alcalde, asumiríamos esa responsabilidad durante 100 días y llamaríamos a la Guardia Civil, pues yo creo que eso ha tenido un efecto, diríamos, en fino, laxante en los señores del PSOE e Izquierda Unida. Y de forma automática, pues ya han retirado ese apoyo que nosotros nunca pedimos ni quisimos, pero que nos querían dar únicamente por no sabemos muy bien qué cuestiones o qué motivaciones tenía. Pero nada, no hay nada como una buena auditoría, no hay nada como una buena llamada a la Guardia Civil para que ese efecto bifidus haya llegado a los estómagos de los responsables de PSOE y Izquierda Unida Leganés.
Y en Valdemoro continúa la búsqueda. Hoy se cumplen 4 días de la desaparición de Antonio Álvarez, vecino de 77 años de edad de Valdemoro y enfermo de Alzheimer. La última vez que se le vio fue el domingo en las inmediaciones de la estación de cercanías de Valdemoro. En el momento de su desaparición, el anciano llevaba una camisa beige de manga larga y un pantalón marrón.
La Guardia Civil ha convocado a los valdemoreños para organizar batidas por los caminos y polígonos industriales que circundan al casco urbano. A este dispositivo se suman los que la propia Benemérita, Policía Local, Protección Civil y Dirección General de Protección Civil Ciudadana están poniendo para localizar al desaparecido. El concejal de Seguridad Ciudadana en funciones, Manuel Salguero, ha destacado la importancia que la colaboración ciudadana tiene en la resolución de este tipo de casos, por lo que ha aprovechado para realizar un llamamiento a los vecinos para que se sumen a un dispositivo en el que, además de los agentes de Valdemoro, también han participado helicópteros de la Guardia Civil o bomberos de la Comunidad de Madrid. Según han indicado, los familiares del desaparecido Antonio Álvarez Martín cuenta con 77 años de edad, está enfermo de Alzheimer, mide en torno a unos 60 metros de altura, anda un tanto encorvado, tiene el pelo blanco y en el momento de su desaparición se encontraba indocumentado y llevaba un dispositivo de teleasistencia sin batería. Les recordamos por último que la Guardia Civil ha convocado a los vecinos a las 4 de esta tarde en el parking del Parque Bolitas del Airón para continuar la búsqueda del desaparecido. Se recomienda llevar calzado adecuado, bastones, ropa y agua.
Son las 2:25.
Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón último modelo con telas a elegir, arcón abatible y 2 puffs por 349 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en descanso de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
No te pierdas la tercera ruta de la tapa en Fuenlabrada. Del 9 al 12 de junio, tómate una tapa y un botellín de Mau por solo 2 euros. Organiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada y colabora Mau. Ven a la tercera ruta de la tapa en Fuenlabrada y pídela con tu botellín de Mau en los siguientes establecimientos: Moon Day, Ross, Villacastín, Fuxio, Infierno, Sarai Doner Kebab, El Parque, Duomo.
Unos 4.600 niños de Parla se quedan sin becas de libros debido a los recortes de la Comunidad de Madrid, según ha denunciado esta mañana la portavoz del Gobierno Municipal, María José López. Por eso ha anunciado que el consistorio convocará en septiembre ayudas para quienes no han obtenido una de las becas del Gobierno regional.
Para el curso 2011-2012, de nuevo, la Comunidad de Madrid llega tarde, mal y nunca. La convocatoria de becas para comprar material escolar y libros de texto este año ha llegado después de las elecciones a finales de curso, lo que complica la situación de las familias a la hora de solicitar la beca, y además con nuevos recortes, que durante los últimos años llevan recortando paulatinamente las ayudas para becas de libros en todos los cursos. Si seguimos así, próximamente, en unos años, nos quedaremos sin becas para la ayuda de libros.
Uno de los asesinos de la joven de Getafe, Sandra Palo, Ramón Santiago Jiménez, de 24 años, alias Ramón, sale hoy de prisión tras cumplir 6 años de internamiento en un centro de menores y otros 2 en una prisión de Madrid. Ramón fue condenado además a cumplir 5 años y medio de libertad vigilada, pero el juez tiene ahora 5 días para decidir sobre ello, ya que los informes del centro de menores consideran que su evolución es especialmente buena. El fiscal y el letrado también son partidarios de que no los cumpla porque sería contraproducente, pero en caso de que no consiga la libertad total, deberá acudir a uno de los centros de inserción social de instituciones penitenciarias dependientes del Ministerio del Interior. La madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, se encuentra hoy muy afectada, por lo que le han aconsejado que permanezca en cama y no ha hecho declaraciones. Su abogado, José Antonio Fernández, ha dicho que tomarán las medidas legales oportunas para que se produzca el cumplimiento íntegro de la pena, ya que de por sí la consideran insuficiente.
Evidentemente, una cosa es los informes que podamos tener en el centro penitenciario, que no sabemos ni cómo se han hecho, ni en qué medidas, ni en qué consisten, y otra cuestión está lo que sea ahora la realidad de la vida otra vez en la sociedad de esta persona, ¿no? Entonces yo creo que hasta que no se produzca ese hecho, hombre, yo creo que tiene que haber un cierto control. Hay que tener en cuenta de qué hecho estamos hablando. Fue un hecho, pues, evidentemente, bastante violento y sangrante, por lo cual yo entiendo que por lo menos una mínima seguimiento de la persona para ver que realmente sea una restricción social o no la hay, creo que sería oportuno.
Y un último asunto, el Ayuntamiento de Getafe ha aprobado la utilización para que 13 locales de copas de la zona centro de la ciudad instalen barras en la calle durante los 2 fines de semana de las fiestas. Es autorizados, podrán servir bebidas el próximo sábado y también los días 17 y 18 de este mes en la Plaza del Canto Redondo, donde se ubicarán 2 barras, 4 en la Plaza del Obispo Cío Riaza, otras 4 en la Plaza de Manzana y 3 barras más en la Plaza Palacios. El Ayuntamiento de Getafe ha reducido considerablemente el número de adjudicaciones de barras, ya que hace 7 años ascendió a 45 el número de bares que se instalaron en 10 plazas de Getafe desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada, lo que provocó las quejas de los vecinos residentes en la zona. José Manuel Vázquez, concejal de Cultura en Getafe.
Es verdad que se crea mucho bullicio en la calle, pero Getafe sin bullicio no tendría fiestas. Y por tanto, vamos a mantener estas barras. Los empresarios de Getafe son cada vez están mejor adaptados a este tipo de actividad y el encuentro con los ciudadanos es cada vez con menos roces, y nosotros consideramos que esto hay que seguir fomentándolo. Porque, como ya he dicho antes, los getafenses lo que necesitan es saber que las fiestas han llegado y que las fiestas van a estar al menos durante estos 20 días, desde que bajan a la Virgen hasta que vuelve a subir el domingo siguiente, el día 19.
Lo que ya no se permiten son las barras en las calles peatonales de Getafe, porque el primer año que se puso en marcha esta iniciativa comprobaron que las aglomeraciones de público provocaban taponamientos en algunas calles y cierto grado de inseguridad. 25 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en hora 14.